Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones. Ignacio Pérez, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Fíjate que después le voy a mandar saludos. Varios amigos nos han mandado a nuestro fanpage. Búsquenos en Facebook como La Mesa Coja. Van a poner La Mesa Coja y les va a aparecer inmediatamente La Mesa Coja. Dos copas de vino, eso somos nosotros. Y nos han escrito, ¿y sabe qué? Nos han, un poco lo que vamos a hablar hoy día también. Y lo que hablamos la semana pasada, nos han dicho varios piropos. Y uno que me gustó, qué bueno cómo se meten en una cepa y recomendamos, y es supermercado. Y hoy día tenemos algo que tiene que ver mucho, mi querido Rodrigo, con la época que estamos viendo, este calor, esta cosa, estos calores de repente de 34 grados un día, después en la noche hace un poco de frío. Estamos con una temperatura media extraña, media loca, y siempre es una muy buena excusa para tomarse un buen vino.
El frescor en el vino, Nacho.
¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día?
¿Qué
es el tema de hoy día? El frescor en el vino, porque dice como un vino fresco. Yo conozco gente fresca, pero eso es otra cosa.
Pero el vino nunca sale arrancando con las cosas de quien lo está degustando.
Y eso, y vino, y gente fresca, y bastante, digamos, no vamos a entrar en la actualidad ahora. Para eso hay otro programa en esta radio que...
¿Qué piensa bastante?
Sí. Vino fresco.
¿Qué es el frescor?
Yo, como soy el ignorante en este panel, ¿qué es un vino fresco? Porque yo digo, un vino fresco es algo que te mata la sed. No necesariamente, porque un vino no es para matar la sed. Es porque tienes calor. Uno no toma vino porque hace calor, ¿no es cierto? Uno toma agua, se puede tomar una cerveza, quizá. El frescor tiene que ver también con los maridajes que vamos a hablar con la época. Uno se toma un cabernet sauvignon de repente a las 3 de la tarde.
No, con 34 grados de calor, el cuerpo no pide cabernet del Maipo precisamente.
Hoy vamos a hablar del frescor en el vino.
¿Qué son las notas de frescor? Nacho, mira, si estuviéramos en presencia de alguna tabla, puede ser también de los gráficos y las escalas que se inventan para poder medir el uso de los sentidos y poder descifrar cosas que se... huelen o prueban, uno de los vectores es ir de lo fresco a lo maduro. Notas de frescor. Y en el vino, las típicas notas de frescor son, por ejemplo, las notas cítricas en los vinos blancos. Claro, pueden haber notas cítricas más frescas que otras, pero, por ejemplo, las notas de limón en los Sauvignon Blanc, las notas herbales en el Sauvignon Blanc, esa típica nota de pasto recién cortado.
¿Qué es más fresco? Lo herbal, lo frutoso, porque de pronto hay un Sauvignon Blanc de pronto de costa que uno está abriendo la botella e inmediatamente salta la fruta fuerte, claro. Consistente según la región, según el valle. O lo herbal, la alcachofa, el espárrago, ¿cómo podemos calificar?
Uy, bueno, todos esos descriptores pueden ser frescos o maduros. Por ejemplo, a veces ocurre que en los tintos, por ejemplo, uno le siente una nota de naranja confitada o una nota de cáscara de naranja, de ralladura de naranja, y esas suelen ser notas más maduras. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un Sauvignon Blanc de Leyde de Casablanca, como señalas tú, uno siente verdor. Esas notas ya derechamente de verdor hablan de
un espárrago,
de un frescor,
una alcachofa.
Claro, eso es tan típico de los Sauvignon Blanc de Leyde. Claro, ahora eso también va acompañado no solo con la nota de aromas y sabores frescos, sino que también va acompañado. Los vinos frescos tienen además algún cuerpo un poco más ligero que si uno tuviera la misma cepa tinta en un vino reserva. En el vino joven,
claro.
El frescor tiende a dar un cuerpo más ligero. Ahora, al mismo tiempo, no sé, por ejemplo, los portugueses, por decir algo. El llamado viño verde, que es uno de los vinos blancos más sencillos y ricos,
claro,
de la tierra.
Se
llama viño verde porque se hace con una uva en específico que se cosecha verde. Entonces, es un vino muy refrescante, pero tiene 7 grados y medio de alcohol. tiene norma especial que la autoriza, porque es muy bajo para la denominación
¿Qué
europea.
Qué cosa curiosa, porque si hay algo que en el mundo, sin conocer mucho, la gente que a lo mejor no conoce tanto, los portugueses son famosos por el Oporto, que es todo lo contrario, un vino fresco, digamos, ¿no? Claro. Es un fortificado. O sea, si uno dice Portugal, es Oporto. Vino fortificado,
alcohol todo duro, lo, que es dulzón. Todo,
que es un bajativo al final. Claro. O sea, es para terminar la cadena cuando uno...
Está la torta de mazapán con berries el Oporto, digámoslo.
Tengo para una tarde a las 5, a cualquier hora. Un Oporto es un buen Oporto.
Viene bien, en invierno viene muy
pero,
bien.
Pero es increíble porque el y sobre todo un vino fresco, ¿por qué está más asociado siempre a un blanco?
Porque en Chile lo más fresco que tenemos y lo más fácil de percibir con sensaciones de frescor, aromas de frescor, es nuestro Sauvignon Blanc de Costa. Que por la maduración lenta, por el frío que recibe.
Es mi vino.
Sí.
Ustedes saben que a mí no me gustan los azucarados. Te cuento un secreto.
Ayer, un gran referente.
Ayer en un restaurante destacado, pedí un Sauvignon Blanc. No voy a decir el restaurante porque aquí en este programa estamos por fomentar la gastronomía, no estamos para matar a nadie. Pedí un Sauvignon Blanc, no voy a decir tampoco qué marca. Y me llega con un Sauvignon Blanc del 2012.
Yo
casi salí arrancando, entonces le dije...
Estaba un poco opaco, ¿cierto?
Tenía casi óxido en la etiqueta. Y después pedí otro que era, incluso que era de quizás de menor calidad, y me trajeron un 2016, está impecable. Para mí un vino fresco, porque yo soy amante del Sauvignon Blanc seco, yo soy de los...
Y del año, de la última del año.
Ya, el 15 ya. Pero el 14 para atrás ya empiezo como a llamar a carabinero porque me complico. Pero para mí, tú me hablas de vino fresco y para mí el Sauvignon Blanc es por una cosa de gusto, no es porque sea una ley, ¿no? Porque esto del vino es como el arte, es apreciación.
La gracia es lo subjetivo aquí.
Bueno, hay cánones, hay algunas cosas que son obvias, pero...
Pero dentro de los cánones hay mucha libertad de elección.
No vamos a tomar un Chardonnay del año 95 que esté... puesto al revés, digamos, obvio, pero en general esto es un tema de apreciación. Y los vinos frescos tiene que ver con que es increíble como uno, a la gente que le gusta el vino, a la gente que le empieza a gustar el vino, te vas cambiando inevitablemente, así como uno en el invierno come comidas más condimentadas, comidas con un poquito más de grasa quizás, un poco más de carne, un poco más de carbohidratos, y por ende vas tomando un poquito vinos más complejos, tinto más complejo, en el verano es inevitable que uno va girando hacia
lo más fresco,
lo que te pasa. Si tienes suave, calor, te vas a comer un ceviche, te vas a comer un pescado, vas a empezar a comer menos ají.
Vamos a buscar la dieta mediterránea, harto pescadito a la plancha.
Más verdura.
Arreglar los sabores con hierbas.
Y es algo que es lógico. Rico así en la noche tomarse un buen tinto también.
Pero bueno, la adaptación del cuerpo humano al entorno.
Es así. Y por eso que el tema del tinto fresco, del vino fresco, perdón, que tinto fresco también los hay.
Pero en los tintos se nota mucho, porque ahí uno deja el Syrah y el Cabernet Sauvignon duro, que en invierno son una necesidad
y
para sobrellevar
el frío. Y empezamos a un pino, el pino noir.
Es una delicia, un pino noir fresco es algo muy rico. Pero Nacho, a propósito de pino noir veraniego, ahí hay un tremendo ejemplo. Un vino fresco, las notas de fruta, uno las siente... Lo voy a graficar de la siguiente forma. Fruta cruda, recién sacada de los cajones de la feria y sin esas notas de mermelada, sin esas notas de fruta seca descarozada y claro, con aromas más característicos de lo que significa, por ejemplo, comprar una frutilla y cortarla en dos con un cuchillo y ponerle la nariz ahí a la frutilla. O bien sacar una cereza y cortarla en dos con la sola finalidad de sacarle el cuesco y ver qué aromas expele. Los que hemos hecho esas barbaridades en algún minuto adentro de la cocina o preparándonos un postre de fruta.
Me consta.
Cuando abramos una botella de vino fresco, lo pongamos en una buena copita de cristal para moverlo y sentir los aromas, nos vamos a dar cuenta que a diferencia, por ejemplo, de lo que es un Cabernet Sauvignon Gran Reserva del Valle del Maipo, estoy pensando con unos 2 años de guarda, en que en general uno le va a sentir más aromas a ciruela negra seca que a ciruela roja fresca, vamos a ir dándonos cuenta de que la gracia de los vinos jóvenes es justamente el frescor y lo viva que está la fruta. Y ahí vamos a aterrizar de la siguiente forma. El vino joven es un rubro aparte. Y vamos a llamar vinos jóvenes aquellos que deben beberse al poco tiempo de estar embotellados. En los tintos es un par de años. Y claro, son vinos que no tienen potencial de guarda, usualmente tienen una sola fermentación. Y por otro lado, suelen no tener paso por madera. Es un rubro que hasta hace poco tiempo iba como contracorriente, porque en general el mundo buscaba vinos complejos y vinos maduros.
Es que eso te iba a decir, Rodrigo, porque cuando uno ve, conversa con la gente como que... No, nosotros en general hablamos y nos escucha gente que le gusta el vino, que está aprendiendo, pero a lo mejor no es tan profesional y no sabe tanto como yo. Pero que tiene la lógica del amateur aprendiz de principiante.
Y que está explotando sus capacidades cognitivas con fruición.
Absolutamente, y eso es lo mejor y lo más entretenido de este cuento, digamos, es ir probando.
Es gozar aprendiendo.
Qué me gusta más, qué estilos, qué vino. Yo encuentro que eso es lo más lindo de todo este cuento. Y que a cada uno le gustan estilos y vinos distintos. Para mí esto es arte. A ti te gusta un pintor, un estilo de pintura, un estilo de escultura, un estilo de película, un estilo de cine, un estilo de vino, es lo mismo para
ti. Te gusta la identidad de un valle, te gusta el estilo de una cepa y te gusta cómo un enólogo deja sus vinos.
Y eso no es ni bueno ni malo, es distinto.
Es lo que
listo,
te gusta.
Y chao. Y ahí hasta ahí el fin de la discusión, digamos, podemos debatir, podemos argumentar. A lo que voy, generalmente se estila o se estilaba en estas lógicas de las verdades absolutas que el vino... Insisto, en una lógica de verdad absoluta, que el vino tiene que ser un vino en Chile complejo,
pesado, con dos fermentaciones,
porque eso es como el vino,
con harta madera.
Porque es el vino bueno. Felizmente creo yo que es una lógica que hay en retirada. Ahora, que haya buenos vinos buenos, complejos, duros, por cierto.
Hombre, hay unos que son maravillosos.
Pero esta lógica del vino, entre comillas, liviano, que es lo que estamos hablando hoy día, que es un vino fresco. Hasta hace unos años era como, esto no es...
Lo despreciaban.
Como que no es un vino como... No, porque el vino tenía que ser casi petróleo. Y no es así.
No, que no era elegante, que no era bueno, que no era fino. Tenía muchos motes. Y esto tiene una razón de ser, Ignacio, porque...
Esta verdad absoluta del vino. Ah, no, es que este vino tiene cuerpo y casi que te quedas con la boca anestesiada con vino y no necesariamente era un vino bueno. Y nosotros ya estamos hablando del vino fresco, el vino... que quizás es como la antítesis de lo que se planteaba hace unos años, insisto que felizmente van retirada porque la gente está probando más, está entendiendo un poco más, está
se abre
explorando
más,
está explorando, está expandiendo sus sentidos, que al final es eso, porque uno puede decir, oye, a mí me gusta, nosotros dos tenemos gustos distintos, me gusta el Sauvignon Blanc seco.
Yo me tomaría una copita de Viognier ahora,
pero y a ti te gusta el Torronté, y a mí no me gusta. Eso es gusto.
Es gusto,
no,
claro.
Es que sea malo o bueno, es gusto.
Es legítima libertad de elección. Está dentro de las opciones posibles.
El tema es explorar. Y además estamos en una época de aquí a febrero, marzo, que hay un calor, que hay una temperatura, que uno come distinto, en que, por favor, probemos estos vinos frescos.
Y por eso en la Mesa Coja hicimos el programa de abordar el rubro vinos frescos y vinos jóvenes, porque esta es la época en que se disfrutan. Y hay que decir que en Chile el vino joven se hizo por grandes volúmenes durante mucho tiempo por los principales productores. Y eso significaba que se hacía con uvas de calidad quizás menor a lo deseable. Lo que hizo que en general el consumidor nuestro mirara con recelo y algo desprecio el llamado vino varietal. Cuando en Chile la cantidad de vinos monovarietales que circulan no está solamente remitida al rubro vino joven. Claro, entonces en vez de hablar de vino joven, que suena una expresión nueva, se hablaba de vino varietal, en referencia a que era un mono varietal joven, pero no se decía joven.
Por ejemplo, que no sé si podemos, yo creo que sí, tenemos libertad editorial, porque era, no, esta reserva, como que se partía de la base que si era reserva era bueno, y si es varietal es malo, y está muy lejos de ser.
Muy lejos.
Quizás te marquen algunos vinos, ¿no? Por supuesto, pero esta lógica, por eso yo hablo de las verdades absolutas que se han ido rompiendo, ¿no?
Claro.
Hay unos varietales, sobre todo en los vinos frescos, unos Sauvignon Blanc varietales que yo debo decir que...
O sea, el mejor Sauvignon Blanc chileno...
A mí, que son de una delicia, vinos de mesa que son un lujo de vino de mesa, para comprarlo, para comer en la noche, no para una gran cena, para
y no para una comida muy compleja tampoco, digámoslo.
Por ejemplo, ¿qué es un varietal mi estimado Rodrigo Patricio.
Me encanta partir por la línea Crucero Collection. Estoy hablando de Viña Siegel. Ahí, por ejemplo, tenemos vino joven hecho con uvas de muy buena calidad, hecho con cariño y con dedicación. Y la verdad que, por ejemplo, con Cabernet Sauvignon de ese estilo, uno disfruta tomando Cabernet Sauvignon en el verano. Equilibrado, redondo, con la fruta bien puesta, sin excesos de cuerpo,
Ese es un Cabernet Sauvignon que no lo embotella la ENAP.
Claro, no se compra en Concon en la refinería.
Efectivamente.
El rubro, o sea, petróleo, como dicen.
Puedes almorzar un día de febrero, enero, comiendo una carne, un asado a las 2 de la tarde, un domingo.
El Carmener de la línea Crucero es muy bueno también.
Por supuesto.
Exquisito.
¿Y será que el vino fresco, como lo estamos hablando nosotros, este vino... Pero ojo, vino fresco liviano no quiere decir vino malo.
No.
Saquémonos esa tontera a la cabeza.
El equilibrio, el cuerpo ligero con una buena concentración de sabores.
Frutal, herbal.
Frutal, herbal,
con
fresco.
Con muy buena nariz.
Con una acidez bien puesta. Hace que un vino joven estilo mediterráneo, por ejemplo, sea delicioso. Y aquí hay un detalle.
Es que hasta los años 80 era colonia eso. No colonia de territorio, sino colonia para echarse para salir a trabajar.
O de Cologne.
Claro. O de Toilet.
O de Toilet.
La colonia inglesa, ¿se acuerdan la colonia inglesa? Te queda mal.
Las cosas que se vendían. Oye. Nacho, pero salgamos de Inglaterra y vámonos al Mediterráneo mejor. En culturas dionisíacas, como la italiana, la griega, la española o la croata, estamos en la ribera norte del mar Mediterráneo, el consumo de fermentos, que es bastante más alto que el nuestro, se centra en el vino joven. La gran torta del consumo de fermentos tiene por porción principal al vino joven. Claro, con hojas verdes, con pescado fresco, con sabores herbales, ahí con orégano, romero, tomillo y con frutas.
Champiñones,
se cocina mucho
quesos.
Con dátiles, se cocina mucho con naranja, se cocina mucho con tomate cherry. En general, los sabores frescos de un vino joven, equilibrado de cuerpo, que no tape esos componentes, que son de sabores intensos, pero cuando uno los combina con vinos un poquito más fuertes, el vino tiende a tapar. Y en ese sentido, los amantes de la comida mediterránea, que en esta época del año uno persigue la dieta mediterránea, combina muy bien, resaltando las sensaciones de la comida.
Diente de dragón, brote de bambú, una cosa liviana.
Con comida oriental también, los vinos jóvenes quedan
fresca.
Muy buenos. Claro, con
sin sushi, tanto condimento, ahora es difícil, pero un por ejemplo, incluso un sushi liviano.
Salmón ahumado queda muy rico también con vinos tintos más frescos.
¿Qué vamos a decir? La dieta mediterránea es la más famosa del mundo y que tiene un tema
de salud.
De salud.
Una de las dietas más sanas,
o sea,
de la tierra.
No es un tema de una región, sino que un. ¿A cuánta gente le recomiendan dieta mediterránea para, por ejemplo,
problemas cardiovasculares?
El tema del colesterol.
Temas circulatorios.
Y con su copita de vino, claro, no se vaya a tomar 7 copas de vino al almuerzo y 8 en la noche.
No compren una copa de 500 ml, porque evidentemente eso
claro.
No es una copa. Ahora, también, Nacho, tenemos dentro de lo que es los datos del mercado, en los supermercados grandes hay hartas ofertas de 3x. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, la línea Aves de Chile, que tiene un Merlot, que es una maravilla, un Merlot de muy buen cuerpo, de fruta muy rica, muy, muy cargado a la fruta negra fresca, a ratos con alguna nota de arándano, a ratos con alguna nota de mora, a ratos con alguna nota de ciruela negra o de cereza negra, muy, muy rico. Y bueno, yo quiero seguir con los de Viña Siegel, porque la línea Crucero, además del Cabernet Sauvignon, y además del Carmener, hay también un Sauvignon Blanc, que es muy rico, en línea varietal. Tenemos también, ya dentro de lo más difundido en el mercado, la línea La Bicicleta de Cono Sur está hecha bajo este perfil de vino joven. Esa es la identidad que
además,
tiene.
Además, muy reconocible en gráficamente, digamos. Eso, el vino de La Bicicleta.
El vino de La Bicicleta.
Es un golpe de marketing de hace muchos años que es muy bueno para mí.
Y que Conchi Toro en su marca Cono Sur lo hace justamente para los mercados internacionales que piden vino joven de estas características.
Sí, porque hay mercados distintos, porque lo que pasa es que por eso hablaba yo de esta lógica nuestra en general, insisto, en retirada creo, que el vino tiene que ser, que alguien prueba un vino más liviano y dice no me gusta, pero no tiene cuerpo. Y no todos
el exceso
los vinos,
de cuerpo no es una
claro,
necesidad.
O sea, obviamente no todos los vinos en todos los momentos para todas las comidas. Pero, y eso parte del aprendizaje de cada uno de nosotros.
Ahora, una de las consecuencias importantes de toda esta onda de rescate por el vino joven es que, en general, hoy día los vinos premium y los vinos ícono no tienen que ser quemantes, no tienen que ser secantes, no tienen que ser rasposos, y al revés. Uno ve que, en general, en los segmentos top de línea, en íconos, en super premium y en premium, ya hará unos 4 o 5 años que, en general, se valora mucho el equilibrio, el frescor.
Y para los mercados. Claro. Ahora, en, por ejemplo, el mercado inglés, ya lo vamos a ver en el segundo bloque, es muy distinto al chino, al estadounidense, por ejemplo. Son paladares distintos. Son,
por ejemplo,
buscan cosas distintas.
Al carnívoro estadounidense, al consumidor de carnes estadounidense, no le gusta el vino con fruta fresca. Le gusta el vino con mermelada o con chutney. Que esas sean las notas. Y no le gusta el vino de cuerpo ligero, sino que le gusta algo que acompañe su tipo un steak. Obvio, un bife de lomo liso con hueso.
Porque si es para algo liviano, el gringo toma cerveza, chao.
Claro.
Y si, para eso es súper simple, ¿no?
O se compra un bidón de White Zinfandel, que es el vino rosado que hacen de Zinfandel, que es ligerito, fresco y frutal, pero eso es para tomarlo debajo del quitasol y no para comer. En su concepto. Aquí hay un frente nuevo para el vino blanco chileno que el día que se explote en términos más profundos va a mostrar mucho.
Mi estimado Rodrigo Patricio, ya nos vamos. Se nos acerca el fin de año, de a poquito nos vamos a ir midiendo en las cosas veraniegas, las fiestas de fin de año, lo que hacer. Ya vamos a estar anunciando lo que vamos a hacer en los próximos programas. Mi estimado Rodrigo, que le vaya muy bien. Que
igualmente a usted, don Ignacio, que tenga buen fin de semana con consumo responsable.
Eso es lo que siempre hablamos, consumo responsable, muchachos, cuídense. Pásenlo bien, pero cuídense, que les vaya bien.
Hasta luego.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Vica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.